Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal la audiencia? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Qué tal?
Hay que apagar el celular.
Qué raro, ¿no?
Qué raro.
¿Qué dije cuando llegue? ¿Qué dije cuando llegue?
Bajen el celular. Perdón, muchachos. Esto es así, radio, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Siempre haciendo macana. ¿Qué va a hacer? Si no puedo, no puedo con mi genio.
Dale. Bueno, siendo las 12 horas, 12 y 5 del mediodía, ¿sí? Tenemos en la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 10 grados. Hermoso día de sol. La humedad ha bajado un 40% y la verdad vamos a tener mañanitas hasta el miércoles mínimas de 6 grados y después a partir de ahí vamos a ir a los 11 grados y la máxima va a estar a partir del miércoles entre 18 grados y 26, 24.
¿Volvió el frío?
No, volvió el calor, pero tiene que ver
calor?
Con esta
hace frío. ¿Qué
hoy
calor?
Hace frío, pero nada más que
no,
eso.
Pero mañana no,
sí, está... porque se levantó la humedad. La semana pasada hemos tenido un tiempo
estaba
bastante
terrible.
Frío. Así que bueno, ¿ya terminaste con tu llamado telefónico?
Menos mal que
no, le dijeron que tiene una deuda.
Sí, impagable.
Lo tenemos invitado, lo tenemos bueno. A Alejandro Medone.
Buen día,
Alejandro.
¿Cómo están?
Y volvió.
Y a Laura Remes, que es una abogada.
Claro. Laurita, después va a venir.
No, seguro,
se va a sentar
no
acá.
Bueno, y falta Joaquín.
Que hubo elecciones en
Joaquín
Venezuela.
Está en el jardincito acá a una cuadra.
No, ¿en serio?
Claro,
qué grande.
En los peceneditos.
Bien.
Che, bueno, ahora sí, te doy
che,
el
¿puedo
tiempo,
volver?
Bueno, sí,
listo,
dale,
gracias, es muy amable.
Está muy, hoy,
no
está muy
tanto,
ansioso, está
bien,
muy ansioso, bien, está muy ansioso.
Javier, por favor,
hay elecciones, hubo elecciones en Venezuela, no muy claras, en tiempo
según la oposición.
De otros tiempos, fue una elección clara, pero ahora está muy dudoso todo. Y no me gustaría que pasara algo que no está de acuerdo a las democracias, ¿no?
Sí, ahí yo quería decir algo y me pareció bueno el momento que tuvimos anterior, que estábamos prestando atención si sí. Entramos o no en el aire y nos empezamos a discutir un poco de la situación y de qué sí. Opina cada uno. Y esto también de la situación en Venezuela, como pasa en toda Latinoamérica, porque esta elección iba a repercutir en todo Latinoamérica y en todo el país, e incluso en parte del mundo, porque Estados Unidos tenía un ojo en Venezuela y un ojo en la región tiene, lo mismo que tiene toda Latinoamérica, ¿no? Esto repercutió en Brasil, en Colombia, en Argentina, obviamente. ¿Cuál es el camino que quiere hacer Latinoamérica y cuál es el camino que iba a llevar Venezuela, ¿no? Y esta diferencia que hoy tuvimos, una discusión de... Sí, no, sí, sí, que el comunicado de Cancillería de Venezuela, fueron prolijas las elecciones, no fueron prolijas, fue fraude, no fue fraude. La realidad es que hay que limitarse a los votos que se contaron, los votos hoy que se contaron y lo que dijo en Venezuela, lo que dijo la mesa, ¿cómo se llama? Perdón.
Electoral.
La mesa electoral, no me sale el nombre que tiene Venezuela.
Sí,
es una mesa electoral.
Sí. Salió que ganó las elecciones y que...
Pero aparte la ganó con un 44% y casi un 52, me parece que
sí,
desde
51,4
lugar...
contra 44. Lo
sí.
que, lo
son
que
7%,
hay...
de un 65% que fueron a votar cuando hay elecciones libres.
Pero todo muy dudoso. Así
sí, ellos tienen un sistema para anotarse. Sabemos desde el principio del momento que había una gran discusión sobre cómo empadronarse, cómo no empadronarse. Acá mucha gente de Argentina, acá nosotros sabemos que hay mucha comunidad venezolana grande, que hay que decir la verdad, tampoco se pudieron empadronar los que venían a votar acá, como en otros países también pasó, en Ecuador, en Colombia. De hecho, el ex presidente de la comisión, ese presidente que fue por un tiempo, su autoproclamado presidente, no pudo votar.
Guaidó
no estaba empadronado, no lo dejaron empadronarse. Eso también hay que decirlo.
También
porque
es dudoso eso.
Sí, pero las cosas hay que
porque
decirlas.
Si estuvo en las veces anteriores no fue claro.
Y lo que
nada
pareció
fue claro.
No, y la cosa más poco clara que fue ahí es que no dejó entrar a ningún veedor de los llamados amigos, ¿no? Porque nadie puede decir acá que Alberto Fernández, cuando fue presidente, éramos cercanos a Venezuela y a Maduro. Lo mismo que el presidente de Brasil, Lula, lo mismo que el de Colombia, que Petro, que o sea, acá sabemos que su orientación es más de izquierda. Entonces, eso llama algo a ser dudoso.
Voy a ser
pero
como
bueno.
Fantino. Pará.
Además hay otra cosa.
Porque ya empecé con el
pero hay que decirlo.
Por favor, pará, cito, cachito. Pará.
Como hubo Fantino. Mucho manoseo con la prensa. Mal, mucho manoseo con la prensa, no solo con los argentinos, sino con otra prensa, y me parece que fue bastante violenta, como sacarle, encerrarlos en un cuarto y sacarle el pasaporte. No es correcto eso.
Para lo que decías recién de los inmigrantes que están residiendo acá en Argentina, ¿dónde deberían, para haber hecho el trámite correcto?
En la embajada.
En la embajada.
En la embajada. Claro. Sí,
¿pero claro. Hubo trabas o no hicieron?
No, lo que hicieron fue ellos pusieron... Yo tengo algunos amigos de la comunidad venezolana y ellos lo que manifestaban es que vos te tenés que anotar como en Estados Unidos, ¿no? No es, o sea, vos te tenés que anotar para votar cuando estás...
Claro.
Entonces ellos lo que hicieron, ellos se anotaron desde acá, tenían que hacer una cola grande para votar desde Argentina. Si no, la forma que ellos tenían para anotarse, que figuraba de antes, tenían que ir a Venezuela. De hecho, hay varios que se fueron a votar a Venezuela, que deben estar por regresar, pero tenían que hacer una cola grande. Entonces había 4.000 personas nomás votando...
Pero me refiero con la expectativa que había hace días que se podrían haber empleado.
No, eso tenía una fecha hace un tiempo.
Claro.
Y... Las elecciones en Venezuela están programadas desde el año pasado.
Claro, por eso. No,
más. El horario era acotado, era un horario muy chiquito para
como todas hacerlo. Las embajadas.
Claro, sí. Claro, por eso.
Hay más de 7 millones de venezolanos fuera del país,
Sí, sí, y en Argentina viven
es un
montón.
Número,
¿no?
Es un número,
un porcentaje muy bajo de los que vienen acá.
Y acá viven un montón de venezolanos, la realidad es que no hay que negarlo.
Hubo una gran inmigración en el momento que estuvo como presidente Mauricio Macri. Hablando de Mauricio Macri y de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires?
Un desastre. A ver, la vereda está rota.
Ay, es impresionante cómo están rompiendo las mismas veredas de siempre.
Escuchame,
O sea, están nuevas y las siguen rompiendo.
Ya las compré dos veces, las veredas.
La pagamos.
Sí. Mis rodillas ya están gastadas de golpearme. Ya sé que el calendario se me cae, pero las veredas están rotas, hay baches por todos lados. Ahora hay un montón de policías en la calle, una nueva camada. Sinceramente no sabe dónde están parados. ¿Qué quiere que les diga, muchachos?
Igual los episodios de inseguridad están aumentando.
No, es terrible. Estaba con mi amigo, Jorge, es el primo de Jorge Newbery. Estábamos ahí muy tranquilo, él con la ventana abierta. Vino uno, ¡tac!, y sacó el celular y se lo llevó.
Bueno, el aumento de robos y demás en la ciudad ha crecido, a pesar de la gran publicidad que hay sobre el tema de la seguridad.
Sí.
Me parece que tiene que ver con la situación económica que estamos pasando, porque, o sea, está aumentando el gas, la luz, internet, o sea, vas a los supermercados...
Más allá de la economía, esto es que parece tierra de nadie como la provincia. A ver, esto es un desastre.
No, esta es otra mirada.
Parece área liberada. Hay zonas de área liberada.
Sí, pero hace poquito pasó en Boedo un homicidio de asesinato a un compañero del partido histórico.
El secretario de Magario.
El secretario de Magario, exactamente. En una zona que antes no pasaba. Yo soy de la Comuna 5.
No, claro.
Y nosotros, la realidad es que nos sorprendemos porque hace un tiempo... No solo vivimos en la Comuna 5, sino que yo particularmente milito en la Comuna 5, entonces tengo el espacio, recorremos, y ese lugar donde pasó este hecho ocurre cerca a tres cuadras de mi básica.
Sí, claro.
Y la realidad es que era una zona que era tranquila. Era, a ver, si bien no, era una zona tranquila, que no había tantos robos. Y la realidad es que una de las razones es que no hay tanta policía como antes. De hecho, en Almagro, que era una zona que contaba con mucho policía, no hay policías en la calle. No sé dónde están. Se supone que hay un montón de policías, pero no hay más. Eso pasó a partir de la asunción del nuevo Macri.
Bueno, yo vivo en La Boca, que estamos en la misma, o sea, en la Comuna 4, y en un momento determinado, Banchero, perdón, que no me cobren la juicio, es un PNT.
Pasaba por la administración.
No, claro, esta pizzería famosa, sí. Que es La Boca y demás, ha tenido que poner, llamar a las autoridades de la comisaría para poner justamente a la nueva policía metropolitana, porque era impresionante, los pibes del barrio que se van creciendo, que vienen de otros lados, robaban mucho. Pero tiene que ver también con la elección de a quienes le roban, pues yo vengo todos los días y como soy del barrio, nada, o sea, claro, tengo una inmunidad, pero no me parece bueno.
Porque te escuchan por la radio, eso pasa.
Porque porque además tiene que ver con una zona turística, como es el barrio Caminito, o sea, sí, está la Bombonera, estamos hablando de, o sea, la Usina del Arte. Me parece que hay que tener más cuidado, más que nada porque hablan sobre el tema de lo que son los la gente que viene de afuera, los turistas tanto internos como externos.
Después sugeriría a los señores que están uniformados que en vez de andar tonteando con el celular, que se fijen alrededor qué es lo que está pasando, porque yo veo muchos uniformados que están tonteando con el celular, cosa que no tienen que hacer. A ver, después, seguimos con las bicicletas. Acá en este programa seguimos las bicicletas, alta velocidad, las veredas son para el peatón.
¿Qué pasó con los metrobuses que con esas bicisendas que iban a sacar sobre la avenida Libertador y sobre la avenida Córdoba?
No pasó nada.
No pasó nada.
Y además los colectivos...
No, quedaron.
Los cimientos de tráfico que tenemos.
Claro, los nuevos colectivos que salieron, que las empresas sacaron, están muy altos, chicos, están muy altos. Están como para el premetro.
Somos gente grande ya.
No, pasa por ahí.
Sí, para los metrobuses no a nivel, como hicieron con los trenes.
Pero los otros días vi un accidente de un pibe joven que venía con la abuela y resulta que el joven se cayó. ¿Viste? ¿Quién lo paga si se quiebra?
Nadie, porque no tenés manera de identificar a las bicicletas.
Exacto.
Es más, en la avenida Libertador, más o menos a la altura de Blanco Encalada, Mendoza, esas calles bien Belgrano profundo, digamos, vos tenés el metrobús, o sea, donde paran los colectivos y donde pasan las bicisendas, en el medio casi de la senda peatonal. Sí. Vos te querés bajar de la vereda, tomar un taxi y te lleva puesto una bicicleta.
Pero arriba de la dársena
también,
quedó.
Claro, también.
Arriba de
entonces,
la vereda.
Entonces el taxi
viene,
no tiene dónde.
De la vereda, la bicisenda y la dársena. Claro. Entonces tenés que cruzar la bicisenda para ponerte en la dársena del colectivo.
Claro, que también el tema absurdo de las bicisendas no va a ningún lado.
No.
Porque no te llevan, o sea, se genera una únicamente la bicisenda de paseo, que no está mal, digo, porque todos tenemos, ya gente que le gusta pasear en la bicicleta y demás, pero por ejemplo, cerca del departamento de policía tenés la calle Virrey Ceballos con una bicicenda, con todos los coches estacionados, bicicenda de ida y de vuelta, vos decís, ¿cómo podemos? O sea, yo que me encanta el tema de
hay
la,
lugares que
de
no tiene que existir la bicicenda.
No te lleva
ninguna. No, yo siempre digo que aparte de eso, yo a mí lo que me preocupa de las bicicletas y también es los otros, esos que van parados, que no me sale el nombre de los, el monopatín y de los otros que no tienen
nadie
patente.
Regula.
No está regulado. Yo digo, ¿querés tenerlo en la Ciudad de Buenos Aires?
Claro.
Que haya patente.
Claro.
¿Querés recaudar más? Ahí tenés una forma de recaudar. ¿Querés salir? Pagá un seguro por si te chocas alguno.
Estoy de acuerdo.
Porque, ¿sabés qué pasa? Si a vos te chocan, ¿quién te va a hacer cargo de tus heridas? No tienes seguro. Y si sale corriendo, ¿quién lo va a agarrar? Una cámara, es difícil. Entonces eso hay que hacerlo. Hay que regular las patentes.
Y las bicicletas estamos
todo,
sí,
todo.
Desde la bicicleta, monopatines.
No, en el resto tenemos coches.
No, yo estoy hablando de la bicicleta. Okay, la gente de la bicicleta no respeta ninguna norma. ¿Por qué? Porque no se lo puede sancionar. A mí una vez me dijo, cuando dije esto, me retrucó uno de la bicicleta. ¿Por qué me retrucó uno de la bicicleta? Porque me dijo que el que va caminando tampoco cumple con las normas y tampoco lo puedes multar. Está bien, pero es distinto, no tiene un arma
el peatón,
caminando el peatón.
Ese es el
no
tema,
tiene un
la
arma el peatón.
De un peatón a
claro,
una persona que tiene un vehículo, tiene monopatín, un bicicleta,
tiene un arma en su poder.
Moto, coche, tienen un arma en la mano.
Después,
no hay mayor diferencia.
Después hago una pregunta. ¿Qué les dijo a los que andan en bicicleta que no tienen que respetar la luz roja? Vos te lo llevás puesto y después tenés un despelote total legal. Tenés un despelote legal.
Así está.
¿Qué pasa si
vos chocás una bicicleta? Y no tenés primero a quién reclamarle.
Claro.
Porque no tenés manera de identificar al que conducía la bicicleta, claro, más allá del que sea el dueño de la bicicleta.
Claro.
Hay un vacío legal, evidentemente, que hay que salir a regular, más allá de la capacidad, digamos, contributiva que tenga la persona que maneja la bicicleta, más allá de ese ánimo de recaudar que pueda tener el gobierno de la ciudad. Hay una situación clara que es este accidente de tránsito ocasionado por una bicicleta.
Claro.
Sí, que además generalmente no se le da demasiado. Ay, me chocó una bicicleta, pero con el paso que te das, porque hay personas que han estado quebradas, personas que después generan todo un trastorno corporal, digo.
¿Quién paga eso? Nadie paga.
Bueno, la persona que se accidente y después, bueno, ya está. Pero tiene que ver con conseguir con un tratamiento médico que es impresionante, ¿no?
No, por eso, por eso es importante eso.
Muy bien.
Te cuento lo siguiente.
No, sí, dale.
En el año 2000, lamentablemente, tengo que contar que, bueno, falleció un 29 de julio René Favarolo a través de haberse suicidado por una tremenda deuda que tenía con el PAM y otras obras sociales, del cual, la verdad que él teniendo la fundación, teniendo toda una facultad para preparar a médicos, lamentablemente se pegó un tiro, así que...
Hay que recordar que el director del PAMI en esa época era Larreta, ¿no?
Sí,
hay que recordarlo todo, hay que decirlo y hay que mencionarlo.
Exacto.
Larreta fue uno de los que...
Tiene una deuda
No le pagaba a ellos, ¿no? Hay que recordarlo también. Y también en otra de las efemérides, no sé si la recordás, La noche de los bastones largos.
Sí, por supuesto, en la época de Onganía.
Exacto. Un saludo a todos los docentes universitarios que, como en esa época, hoy siguen luchando por los salarios dignos.
Sí,
le mandamos un saludo a Duba y a Fedú.
Una gran disparada de gente al exterior, justamente.
Exactamente,
por lo que pasó,
la fuga de cerebro.
Bueno, en este momento también está pasando el tema de las madres de Plaza de Mayo con intervención.
Sí, la universidad que está por ser intervenida. Hay un tema, porque yo lo conozco bien el tema, ahí hubo unas elecciones que no fueron del todo prolijas. Y eso provocó el enojo de, o sea, se partió las agrupaciones que conformaban para conformar el consejo directivo, y eso que se partió provocó que no se tenga bien claro quién va a ser el conductor de la Universidad de Plaza de Mayo, y por eso tiene esa interna y se llevó a la justicia, y ahora están esperando que dictamine la justicia. Pero bueno, volviendo a lo de la noche de los bastones largos, y hay que entender también que corre en riesgo, o está en riesgo, la segunda parte del año de las universidades nacionales, ¿no? Los docentes universitarios no tuvimos paritarias todavía, se habilitó un poco, se creció este año, va a ser 7,5, pero es muy bajo aún, y el presupuesto, si bien se mejoró para la primera parte del año, sigue sin ser suficiente. Así que sigue en lucha los docentes universitarios con la intención de mejorar las condiciones de los trabajadores, porque una universidad sin docentes bien pagos no es una universidad buena. Así que eso también es importante que lo entendamos, y es importante que sigamos estando en vistas de esto, ¿no? Que hay que mejorar las paritarias.
Sí,
eso es,
convengamos de que realmente el tema de no tener un ministerio en la Ciudad de Buenos Aires Nacional de Educación hace tambalear, y la verdad que el presupuesto y demás se gasta en otras cosas que no... En lo que realmente
Se gasta, en realidad, que eso es lo que está pasando.
No se gasta, bueno, los viajes presidenciales.
Solo en viajes, solo viajes.
Vamos a una pausa, dale, por favor, y después hablamos de economía, por favor. Hablemos de otra cosa. A otro tema.
Y de la extensión del monotributo.
Y vamos todavía.
Estamos en el aire. Thank you.
Se volvimos, volvimos.
Ay, seguimos con la mesa. Esta.
No, me parece
ahí, Ricardito.
El tema es así. Tenemos un poco el tema de que tenemos una abogada que nos va a hablar de la resolución del monotributo. Porque es importante que vos le puedas. Es algo que sale ahora, que tiene que ver con el nuevo impuesto.
Sí, hoy salió publicada en el Boletín Oficial la resolución general que extiende el plazo para recategorizarse. Eso es importante porque vencía el 2 de agosto, ahora se extendió unos días más hasta el 9. Uh-huh. Y después, por otro lado, el impuesto de los bienes personales se redujo la alícuota una vez más para los contribuyentes cumplidores. Así que todos aquellos que estén al día con su cumplimiento tributario, van a poder participar de este beneficio de ver reducida la alícuota que se cobra en ese impuesto.
Y decime una cosa, ¿qué pasa con esta gente que se incorporó al monotributo, ¿no? ¿Qué cantidad de personas tuvo? Exactamente, ¿cuántos trabajadores empiezan a pagar ese monotributo?
Y si hubo un cálculo inicialmente. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, al extenderse el plazo de prórroga todavía no hay un número exacto. Ajá. Ahora se espera este periodo de reempadronamiento para que esas personas que habían quedado afuera del sistema puedan
más de un millón de personas, de trabajadores, que sí, es bastante.
Puedan volverse a incorporar. Uh-huh. Recordemos que el monotributo es no es un trabajo en relación de dependencia. Es gente que factura, uh-huh, que emite una factura. Con su parte con su parte tributaria, su parte de seguridad social, que es la hora social más la jubilación. Uh-huh. Pero no es trabajo en blanco, propiamente dicho. No es trabajo registrado, formal. Ajá. Es justamente.
Pero, por ejemplo, si yo estoy en la administración pública y gano más de 1.800.000 pesos, me sacan el tema del monotributo.
No, ganancias.
Ganancias.
Ganancias. Ajá. Eso es otra cosa. Ajá. Eso es otra cosa. El monotributo, recordemos, en realidad, nosotros le decimos monotributo así, digamos, coloquialmente, pero en realidad se llama régimen simplificado para contribuyentes.
Ah, perfecto.
Este es un régimen simplificado. ¿Cómo? ¿Por qué es régimen simplificado? Porque a través de una alícuota, o no una alícuota, sino un monto fijo, que está determinado a través de las escalas, de acuerdo a las categorías, uh-huh, usted lo que hace es tributar impuesto a las ganancias, IVA y la parte de seguridad social.
Perfecto.
Con un abono único, digamos. Okay.
Perfecto. Bueno, entonces ahora pasamos a Javier Peralta.
Mejor explicado que nunca.
Por favor, por eso, fíjate que yo...
Hay que hablarle...
Claro, que aparte yo pregunté algo que tenía que ver ganancias, monotributo, frente a lo que implica... el tema de las personas que como trabajadores la retienen un poco más porque, digo, estás ganando 1.800.000, 2 millones de pesos y terminás ganando exactamente lo mismo.
Sí, igual ese es otro tema. Ese es el impuesto a las ganancias, que es para los trabajadores en relación de dependencia.
No, sí, son claro, pero yo lo que estoy diciendo tiene que ver que esta explicación abre la mente, no solo la mía que la abrió, y también la de las personas que muchas veces tenemos esto de decir trabajadores, no trabajadores, ¿no?
Hay que recordar que con la ley de bases se empezó a incorporar todos estos cambios pero lo bueno del monotributo, y acá ya lo vamos a los fines más económicos y más de números,
a ver,
es que mucha gente que estaba afuera, muchos negocios que se estaban entrando, quedando afuera del monotributo, porque obviamente, como en todo, por la inflación aumentó la facturación, no solo de los trabajos de las personas que trabajan en un trabajo gris, que se le dice porque es en relación de dependencia, pero porque le facturan a otro, pero en realidad están trabajando por su cuenta, sino para los que venden bienes y servicios, los pequeños y medianos negocios, que de esta manera no se pasan del monotributo y no se pasan de la escala y les permiten trabajar, aportar con monotributo y continuar con este régimen, que es un poquito más accesible y tiene que el régimen general, exactamente. Así que eso también fue una buena, esta actualización es buena y también hay que reconocer lo bueno, ¿no? Y se va a empezar a actualizar con los índices de inflación, así que eso también va a tener algo bueno en cuanto a las escalas, ¿no? Sí es verdad, aumentó de golpe lo que tiene que pagar cada uno en las escalas, eso también es un tema, ¿no? Es más caro lo que se va a recaudar.
Una consulta, recién decía que el monotributo tiene tres partes, digamos, la parte impositiva, la parte jubilatoria y la parte de obra social. Teniendo la parte impositiva, ¿se considera o un trabajo en blanco registrado? Porque vos decías como que no era considerado en blanco registrado.
Y porque el trabajo en blanco es el registrado, justamente la relación de dependencia. Si yo facturo, no estoy en relación de dependencia.
Está bien, pero digamos, igual estás blanqueado porque está tu componente impositivo lo estás pagando como contribuyente.
Sí, 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 eso sí.
O sea, es un trabajo en blanco, no registrado, pero en blanco.
Yo, más que decir trabajo... No es en relación de dependencia.
No, está bien, pero entonces, es un autónomo que
es
tiene
un autónomo,
en blanco,
exacto.
Porque cumple con su parte impositiva.
Cumple con su parte impositiva,
claro,
sí.
Claro, no es
pero
un
eso
trabajo,
es al margen.
No es
el
informal.
El trabajador en blanco también cumple con su parte impositiva cuando le retienen ganancias.
Claro, pero no es informal, que no tributa nada.
Exacto.
Esa es la diferencia.
No.
Por eso se le suele decir gris, que es un gris.
Trabajo en gris.
Un gris porque no es en relación de dependencia,
claro,
pero tampoco es un trabajo no registrado. Mal llamado negro, ojo que nos va a llamar la gente de Francia, así que tratemos de ser cuidadosos con lo que decimos. Después, otra de las cosas que tuvo esta ley, o lo que empezó, o lo que se vio esta semana en los fines económicos, es que la semana pasada, en esta especie de tratar de sacar el cepo, que existe hoy en día, se intentaron hacer algunas mejoras, ¿no? O algunos cambios en la forma de vincular la economía y más que nada las acciones. Por eso vimos que el gobierno anunció que iba a salir a comprar los dólares en el mercado financiero, en el denominado CCL, ¿no? Que para entenderlo un poquito más, es el dólar que se compra a través de la bolsa, ¿no? A la bolsa de comercio. Cuando se anunció esto, empezó a bajar, ¿no? Empezó a aumentar, a bajar el valor de las acciones, empezó a bajar el precio de los bonos y tuvimos una caída y una subida del riesgo país. Que eso provocó porque es una desconfianza de cómo esta medida iba a ser o no, ¿no? Porque lo que él dijo es, no va a emitir más dinero, no va a emitir más pesos el Banco Central. Lo único que vamos a hacer nosotros es parar eso, no vamos a emitir más pesos y vamos a salir a buscar los dólares al mercado financiero y de ahí sacar los pesos. Eso medio que al mercado no lo entendió muy bien y hizo que provocó que haya una baja en el dólar, que eso era lo que ellos buscaban. Así que en realidad hoy el dólar está un poco más bajo, el dólar CCL también bajó el blue, con lo que está tratando de buscarse una salida del cepo. Todavía falta porque para salir del cepo hay que sacar la inflación en cero, que hoy está en 4%, que es mucho, ustedes piensen que es mucho. 0% dice, está bien, no sube a las tasas que venía subiendo, pero está subiendo la inflación. Seguimos teniendo más inflación que hace un mes. Así que eso también es importante tenerlo. Seguimos teniendo y seguimos, todos los ciudadanos siguen teniendo que pagar un mayor precio.
Eso sumado a los índices de recesión económica.
Exacto.
Y caída de la actividad económica.
Exacto.
Sí, porque además hubo, desempleo, hay desempleo tanto en la privada como en lo institucional.
Exacto.
Me parece que eso es grave. Porque, hablando, por ejemplo, al principio que tocábamos el tema de los asaltos y todo lo demás, no hay un poder adquisitivo para que una familia hoy, la pareja más dos hijos necesita, si pagan alquiler y demás, más de 1.500, un millón y medio.
Sí,
porque
sí.
La canasta familiar está en 1.300.000 prácticamente.
Y ahora agosto, que empieza este medio mes, va a haber aumentos de naftas, prepagas y alquileres. Entonces, eso también va a provocar nuevamente aumentos, bajan los contratos, el contrato que viene siempre es mucho mayor. Hay contratos que he visto de algunos clientes del 100%, del 200%, del 50%, del 60%, y van aumentando por trimestre. Digo, todo esto provoca que el costo de vida, acá en la ciudad y en cualquier lado, porque en la provincia también, sea cada vez más alto. Esto todo sumado a un clima, y esto volviendo a lo que decía recién del tipo de cambio del dólar que se intenta estabilizar en los mercados financieros, que también tuvimos una mala semana en Estados Unidos, ¿no? Bajó la bolsa, ellos tuvieron un denominado Black Day, ¿no? Un día negro para la bolsa que no se veía hace bastante tiempo, que provocó una caída de todas las acciones, ¿no? Fueron muy bajos los balances.
Sí, que fue después de la renuncia de Biden a la...
Sí, eso... Ahí hay un tema, no es tan así, o sea, no es que una decisión política en Estados Unidos repercute específicamente. Uh-huh. Lo que sí pasó más allá de eso es que hubo los balances, la economía de Estados Unidos viene muy mal hace un tiempo. Uh-huh. La realidad que Biden no lleva muy bien la economía, la realidad que tiene tasas de inflación con recesión, más o menos a lo nuestro, no con nuestras cifras, pero son alto igual.
Totalmente,
hay mucha desocupación y eso provocó que los balances, sobre todo de las tecnológicas, que es donde más redujeron personal en Estados Unidos, fueran muy malos. Entonces, al tener unos balances muy malos, bajaron todas las acciones. Y además lo que se espera es que las productivas aumenten si es que llega a ganar Trump. Siempre Trump favoreció la industria interna de Estados Unidos en detrimento de lo que hacen los demócratas, que suele favorecer a los bancos nomás y a la industria financiera, ¿no? A veces el progresismo y la democracia, los demócratas son más progresistas a niveles de derechos, pero no tanto progresistas a niveles de la economía. En cambio, en la economía es más industrial un partido republicano que en derechos es más
conservador. Ya que estás tocando este tema, ¿qué pasó ayer con el discurso de Milei en la rural?
Bueno,
porque además tenemos justamente, enganchaste como para que podamos hablar de lo que prometió, a lo que realmente ha sido.
Sigue prometiendo.
No, está bien, ese es el tema. Por eso te lo pregunto justo.
En la semana, se vio también un par de cosas hay que notar para el campo, ¿no? Bajaron los precios del campo de los commodities en Estados Unidos, que no venían bajando hace un montón de tiempo, y bajaron. Eso provocó la angustia de parte del campo, porque le bajó el precio de la soja, del trigo y del maíz, que no venía pasando hace un montón de tiempo. Eso sumado a que se esperaba, aunque ya todos sabíamos, o sea, la bolsa de cereales, que tenemos varios amigos ahí, y en la bolsa de valores se sabía que no iba a haber ningún aumento, que no iba a haber ningún anuncio en las retenciones, eso hay que decirlo, no iba a haber ningún anuncio, y no hubo ningún anuncio. Lo único que hizo, se prometió que se va a eliminar las retenciones de a poco.
Estamos como esa canción, promesas, promesas, en lugar de palabras.
Y diríamos que adoró un poquito a la píldora a todo lo de la Comisión Rural, porque dijo que en los mejores momentos de Argentina era el mayor crecimiento de agro. Eso es lo que dijo, hay que decirlo, es lo que dijo el presidente.
¿Y cuál sería el mejor momento de Argentina?
Y ellos toman hace 100 años.
Claro, o sea, en el siglo pasado, digamos. Exacto. Cuando no había determinadas cosas y había menos gente viviendo en la Argentina. Contanos, Miguel, ¿qué nos querés decir?
No, esto me parece la canción ese parole, 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 claro. Solo parole y solo promesa. Y nos quedamos con las promesas. Después tenemos a nuestro cronista, que después va a hablar también del campo.
Ajá, sí.
¿Viste? Jorgito Ávila. Jorge, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Un buen lunes, un feliz comienzo de semana para todos.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Bueno, contanos acá, que él vos sabés que acá tenemos a Miguel, el turco, siempre con este tema pochoclero.
Tengo el pochoclo y la gaseosa, y acá tenemos acá los papi primerizos, tengo a Javier y a Laurita acá en el piso, así que mira.
¡Oh, qué lindo! Un beso y un abrazo para todos. ¿Eh?
Ahí está, está.
Y para los descendientes también.
Vamos todavía.
Bueno, si no me enojo, y a todas y todos los oyentes, porque si no, hagamos inclusión.
Vayamos al espectáculo, a ver, quiero, a ver a dónde vamos.
Bueno, cómo no, tenemos un comienzo de agosto, porque el próximo jueves, primero de agosto, primer día del mes, y es...
Es el día de la Pachamama, fundamentalmente. Exacto. Caña con ruda.
Exacto. Y se renueva la cartelera con varios títulos muy interesantes. Empezamos por Maxine, una película coproducción de Reino Unido, Estados Unidos, con Mia Goth como protagonista destacada y un elenco espectacular. Kevin Bacon, Giancarlo Espósito, en fin, una cantidad de estrellas que la acompañan. Y se trata de una historia vinculada a el submundo del cine porno. No es una poca cosa y suponemos que va a tener bastante público. Una nueva incursión también, el siguiente estreno, La Inmensidad, una coproducción italiana-francesa, con el protagonismo de Penélope Cruz, una actriz española que ustedes conocerán, de larga trayectoria, ¿verdad?
Buena actriz.
Tiene una dirección interesante de un joven director francés, Emmanuel Cristaldo, quien se interna en el lazo de una familia que se traslada a Italia a buscar nuevos rumbos y encuentra un cambio de género dentro de sus integrantes. Algo interesante y digno de ver. Y finalmente, una de las películas más interesantes del próximo jueves es Tuesday, que más allá de significar martes en inglés, es el nombre de una de las protagonistas, la película norteamericana, y trabaja Julie Louis-Dreyfus, muy conocida por Seinfeld,
sí.
Una de las protagonistas, en un rol dramático, que falsamente se ha difundido como que es el primero que hace fuera de la comedia, pero no es así, porque ella protagonizó ya hace un tiempo una segunda versión de un film muy, muy interesante que se llamaba Avalancha, un film de origen suizo que tuvo muchos premios internacionales y que implicaba un drama dentro de una familia, de una relación familiar a partir de una situación provocada justamente en un refugio de altura en uno de esos grandes hoteles de los Alpes. En esta ocasión, Julie Louis-Dreyfus protagoniza la película, que es una primera película de una directora de origen croata, porque busco... Exactamente.
Yo voy a aprovechar, mientras vos buscás, el hecho de que me puedas contar.
Dayna Pusic es la directora, primera película norteamericana de Dayna Pusic, directora croata que tiene ya varios antecedentes muy, muy importantes, y en esta ocasión habla de la relación muy conflictiva entre una madre que tiene una hija con una enfermedad terminal y... hay una representación de la muerte que es impresionante. Realmente la película vale la pena.
Okay.
Y bueno, paso a la pochoclera.
Sí, no, pero para, antes que pasemos a la pochoclera, ¿qué pasó con el decreto con respecto al Inca y al cine nacional?
Y está en una situación bastante complicada porque implica, como ya se veía desde el comienzo, la intención de desfinanciar absolutamente todas las producciones de origen nacional. Básicamente lo que insta esta nueva norma es hacer coproducciones con otros países, y no solamente no regionales, porque por el nivel de costos que se fijan en el decreto, por el momento es solamente un decreto, tiene que estar refrendado esto.
Uh-huh.
La verdad es que solamente se podrían hacer con producciones con Estados Unidos o con Australia o con países que están muy lejos de tener algún posible interés en hacer coproducciones con nuestro país.
Se va deteriorando la cultura argentina con esto.
Totalmente. Uh-huh. Es más, si te fijas, en esta ocasión es el primer mes en el cual la primera renovación de estrenos en el mes de agosto, en la cual prácticamente no hay películas argentinas en cartel de importancia. Realmente, y vamos cada vez decreciendo en materia de producción, en materia de actuaciones, en materia de oportunidades para nuestros actores, que están refugiados en el teatro, naturalmente, pero...
Sí, hay mucha cartelera de teatro y además también en las producciones de Netflix, ¿no? En las plataformas.
Sí, también hay de plataformas, de varias plataformas que anuncian nuevas producciones con la Argentina. Se ha hecho una nueva versión, un tercer periodo de El Encargado, que es una producción muy exitosa, en cabeza Franchella, Guillermo Franchella. Se aproxima la versión, también una tercera temporada de El Marginal, en esta ocasión basada en una trama de cárcel de mujeres, se llama Pelea en el Barro, va a ser el título de esta saga. Pero digamos que eso es muy, muy limitado, porque obviamente las plataformas tienen un alcance, no implica...
No, y se pierde lo que sería la cultura de lo que es Argentina frente a la producción nacional.
Exactamente, y además la cultura del cine, del cine como producto de arte realizado en todas sus manifestaciones. Siempre decimos, siempre digo, el cine es el único arte contemporáneo de todas las bellas artes. El único arte contemporáneo es el cine. Uh-huh. Y de esta manera estamos cayendo.
Bueno, acá va otra pregunta, ¿eh? Javier te va a hacer una pregunta.
Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta, tanto tiempo. No, ahí viste que una de las cosas que estamos hablando recién, o al menos lo que estás diciendo vos, es sobre cómo se ve perjudicado la cultura y el cine argentino. Esto del cierre del Inca que se está previendo, ¿no? Que en el plan de ajuste ya hubo un ajuste en el programa y demás. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo ves a la industria del cine a raíz de esto?
Están buscando justamente hacer una confluencia con poderes, con capitales hegemónicos basados en plataformas que tienen su poderío económico en el exterior. No hay industria nacional, digamos, que permita realizar una producción absolutamente vinculada a las costumbres de nuestro país, a historias de nuestro país, que le dé lugar a los guionistas, a los autores, a actores que van a terminar.
Sí, es un panorama sombrío. Por eso lo vamos a dejar para la semana que viene, a ver si tenemos como para poder remarcar un poco más. Y vayamos a la pochoclera.
Tengo el pochoclo y la gaseosa, hermano.
Por favor, que acá insistidor, Miguel.
Tenemos dos, también extranjeras, pero bueno. Fumar provoca tos. Es una de ellas, una comedia de Quentin Dupieux, un cineasta francés, y Harold y su cañón mágico, que también es una producción, en este caso estadounidense, con la siempre bonita Zoe Deschanel, una actriz probada y que ha dado grandes productos para el cine internacional. Ambas comedias vinculadas a asuntos de la niñez y del crecimiento, así que conviene verlas con atención. Tienen rasgos interesantes, pero además permiten divertirse y llevar pochoclos y, como siempre digo, algún vestible para acompañar.
Ok, perfecto. Y ahora, para cerrar, porque teníamos a Javier, tenemos a un especialista en monotributo y demás, ¿cómo ves el campo? Y después, con esto también va el tema de ¿qué escuchaste ayer en el discurso de la rural de la apertura?
Era previsible, ¿no? Un discurso...
Coincidencia acá con Javier, ¿eh?
Cargado de promesas y escaso de precisiones por parte del presidente del gobierno. Pero bueno, en el campo existe un sector de dirigentes que aparentemente no están dispuestos a encarar una lucha adecuada para representar a los intereses genuinos de la gente, el chacarero que todos los días tiene que ir a su a su campo a levantar problemas, cosechas, embargos. La producción está muy muy complicada y el nivel de disponibilidad de cosechas es bastante bajo. Yo creo, por lo que yo escuché ayer, por lo menos entre los productores, entre los dirigentes también, que haya liquidación próxima de dólares, como aspira este gobierno. Vamos a ver. Uh-huh. A lo mejor se produce una sorpresa, pero sería muy, muy raro que los productores en este nivel de retenciones, manteniendo estas retenciones y con el cepo vigente, pierden absolutamente cualquier expectativa de ganancia y hace que ellos no estén dispuestos a liquidar a vender sus divisas. Por eso,
es una historia que se repite, porque te acordás que por el 95 al 2000 y después 2004 hubo hasta las ventas de campo de los agropecuarios menores.
Sí, sí, y aparecieron también las silobolsas, que además han desarrollado una tecnología enorme de toda índole que permite mantener cosechas a lo mejor durante un año.
Bueno, relajemos porque empezamos la semana y vamos a empezar agosto. Tenés que venir la semana que viene a tomar caña con ruda.
Claro, escúchame.
Bueno, con mucho gusto.
Se va Julio.
Escúchame, yo usted que es un avezado en el espectáculo, ¿se acuerda de la canción Parole, Parole, Parole?
Por Nina, es una extraordinaria canción que fue cantada por una artista que nadie puede olvidar que se llamaba Mina.
Sí, no era Nina.
Yo creí que se había transportado a la rural ayer.
Sí, algo de eso hubo. El autor Gianni Gesso, que era un italiano, que la creó en francés.
Sí, señor. Claro, la cantaba hasta Alain Delon.
Claro. Esa es la canción
fue,
que...
Fue una película hecha en francés que después... al grado del éxito lo tomaron los italianos.
Sí, sí, y después fue recordada que en la película de Nueve Reinas, lo retoma como el tema que querían recordar Gastón Pues él no es ese tema, pero cuando le pregunta qué tema le quería,
en esa época se llamaba El Valle del Matone y era de Rita Pavone.
Exacto, de Rita Pavone, pero cuando habla con las otras personas siempre se lo confunden con este tema.
Ah, mira.
Exactamente.
Bueno,
claro,
hablemos también de que ya hablas que Javier nos trae el tema de la reina. Recordemos el casamiento de Lady Di allá por 1981 con Charles, que es el actual el rey. Que terminó siendo Camila, la famosa tercera en discordia, es la reina.
Exacto.
Bueno, son cosas de los reinados.
¿Te gustó la apertura de los Juegos Olímpicos?
Sí, estuvo muy interesante y tuvo una muy buena participación de Celine Dion.
Ay, maravillosa, maravillosa.
Es un gran cantante que está atravesando un problema de salud muy grave, importante, y más allá de eso se hizo presente. Y creo que fue el mejor momento de toda la
ceremonia. Con el himno al amor me pareció una cosa tan... ¿No te pareció, desde cómo estaba vestida, muy parecida a Eva Perón? Porque el 26 se cumplió 72 años de la desaparición física de Eva Perón.
Exactamente, hubo una marcha de antorchas también, que la recordaron. Y sí, hubo un dejo de nostalgia por toda una época, ¿no? Aquellos años 50... en las cuales apareció Edith Piaf también, con su canción maravillosa, como la que...
Me produjo mucha emoción escucharla a ella con esta enfermedad que tiene y la jovialidad que tiene y cómo se recupera frente a esto, ¿no?
Es muy, muy... Una gran artista, Celine Dion, ya muestras por demás, pero además es una persona de un gran temple, acaba de fallecer su esposo.
Sí, que lo acompañó durante mucho tiempo con el tema de la enfermedad de él.
Sí, sí.
Que aparte fue su productor, su descubridor, la persona que lo apoyó durante toda la vida, y ella es, digo, a pesar de su talento, ha sido lo maravilloso estar en pareja con él.
Una pareja formidable y que además, bueno, continúa en la voz de Celine Dion, deleitando a todos nosotros, a toda la humanidad.
Ahí hay una cuestión de cómo fue ese día, ¿no? Fue raro, ¿no? Porque lo mejor fue lo de Celine Dion. Después todo el resto de las cosas fueron raras. La última puesta en escena que hicieron los franceses, se quisieron hacer los progres y terminaron retrotrayéndote a como 60 años, ¿no? Porque hicieron una cargada de algo que de, al catolicismo que no sentó tan bien en los franceses conservadores, pero hoy para hacer algo así, saben que hay muchos musulmanes en Francia, ¿no? Y eso también, ellos quisieron hacer quisieron hacer una modernidad y en realidad hicieron una cargada que hoy ya no, ese tipo de cargada ya pasaron, es de modé, ¿no? Exacto. Así que también es una cuestión rara, ¿no? Los franceses hicieron los progres y...
Hay una gran discusión con esa temática. Exacto. Y además hay una cosa que pasó aparentemente tratando de pasar de hacerla no demasiado conocida, que fue un terrible sabotaje del sistema de
trenes. Sí, el sistema de trenes ese día,
para que no
vaya.
Un montón de gente no pudo concurrir de las cercanías del país,
Bueno, también pasó un poco desapercibido lo de Lady Gaga. Porque yo creo que frente a la figura que es Celine Dion, me parece, no sé, divina de Lady Gaga, pero frente a Celine Dion me pareció que fue algo muy fuerte.
Son cosas distintas, ¿no?
Otra de las partes buenas fue cuando estaba la reina decapitada con la cabeza del rey. Eso fue una demostración de la democracia y de la República de Francia, volviendo a sus orígenes, ¿no? Que hace mucho tiempo no se veía tan fuerte y tan marcado, ¿no? La forma que lo hacen los franceses. La otra parte quedó medio de modé, pero esa parte fue muy
volviendo
buena.
A esa parte, son esos errores que se saben que van a tener ese resultado. O sea, tienen tiempo de pensar, saben que van a caer mal, pero igual se comete. Esos errores que no
Francia
sé por qué.
Es Francia.
Sí, es segundo. Sí. Sobre todo es segundo.
Sí, bueno, con respecto al fútbol, en otras cosas está como mucho más progre. O sea, me parece a mí, digo. Sí. A los derechos humanos, etcétera.
Sí, sí. Eso. Depende. Otro capítulo.
Bueno, vamos a llegar al final de Ciudad Imaginaria.
Es así, mira.
Otro capítulo. Me van a poner una mordaza, me parece.
¿En qué momento? Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Ciudad Imaginaria los espera el lunes que viene de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus.
Y si quieren, nos pueden leer en ciudadimaginaria.com.ar en el portal.
Por favor, el portal es hermoso. Vayan porque la verdad que está felicitado por todos lados, ya se los digo. Laurita, vos, muy bueno lo tuyo.
Yo gracias a Laura Remes, Javier Peralta, Alejandro Medone.
Y
gracias, Miguel Ángel.
Voy a volver al portal a escribir algunas cositas mías.
Era hora.
No, estaba muy rezagado, pero ahora tengo muchas cosas por escribir. Será hasta el lunes que viene. Bendiciones a todos. Gracias.
Gracias.